Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos a Cambiando de Tema, y como siempre también aquí en Cambiando de Tema tenemos cita con la historia. Vamos a conocer hechos históricos que ocurrieron en realidad y a veces no nos cuentan cómo era o no aparecen reflejados en algunos libros de historias, porque hay quien dice que la historia la cuentan según convenga. De eso puede que sí o puede que no, pero lo que sí sabemos es que cada semana aprendemos muchísimo de la historia de Cuba y sobre todo de la historia de los Estados Unidos con nuestro querido profesor, investigador, periodista y gran amigo, Fran de Barona. Fran, gracias como siempre.
Bueno, gracias a ti, Ariana, por hablar de historia, que tú sabes que a mí me encanta hacer eso.
Así mismo, y además nos has instruido muchísimo, nos has demostrado los hechos históricos de lo que ocurrieron y a veces, desgraciadamente, que no se cuentan. Pero vamos a seguir hablando de la historia, sobre todo de historia relacionada a Cuba, Estados Unidos.
Así es, la semana pasada apenas tocamos el tema de la enorme participación de España y sus colonias como Cuba, México, Luisiana, Nicaragua.
Pues claro que sí, y somos todo oídos, Frank.
Pues bien, parece que los historiadores norteamericanos tienen una especie de conspiración de silencio al no querer reconocer lo decisiva que fue la intervención de España y sus colonias unidas a la de Francia y Holanda en la Guerra de Independencia, porque de hecho hubiera sido muy difícil para las 13 colonias británicas emprender con éxito una guerra que comenzó en 1775 contra Gran Bretaña, que en ese momento era la potencia naval y militar más fuerte de Europa en esa época. Inclusive los historiadores norteamericanos estiman que solo un tercio de los norteamericanos querían independencia, otro tercio se oponía y eran leales a Inglaterra y el resto era neutral. Así que vamos a comenzar hablando primero de la enorme ayuda financiera que España y su colonia unida a la de Francia fue decisiva en el triunfo de las 13 colonias sobre Gran Bretaña, que logró su independencia. Hay un libro muy interesante que yo adquirí casualmente en un barco, ¿no? Que ahí fue donde vi el libro por primera vez. Es un libro escrito por un profesor que ha hecho justicia a lo que ocurrió, que se llama Larry Ferreiro. El libro en inglés se llama Hermanos en Guerra, la Independencia Americana y los Hombres de Francia y España que lo salvaron. Este libro fue publicado en 2016, y dice el libro claramente que sin la ayuda de Francia y España, las 13 colonias hubieran sido derrotadas por Gran Bretaña. El doctor Ferreiro, el autor de este libro, explicó que las 13 colonias no tenían marina de guerra, poca artillería y casi ninguna pólvora, y que Francia y España le dieron a las 13 colonias el equivalente en dinero actual de 30 billones de dólares y el 90% de todo el armamento. Sí, fíjate qué importancia fue esa ayuda económica.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, mira, antes de que se firmara la Declaración de Independencia en Filadelfia, que fue el 4 de julio de 1776, ya las colonias estaban en guerra desde abril del año 75, o sea, llevaban más de un año en guerra, pero todavía esperaban que el rey Jorge de Inglaterra cambiara de opinión, hiciera las paces con ellos, pero viendo que no ocurría, pues entonces declararon la independencia abiertamente. Bueno, antes de esa declaración de independencia, el embajador español en Francia, que se llamaba Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, se reunió con el ministro francés de Asuntos Exteriores, Carlos Xavier, y el conde de Vergennes, para discutir cómo cada nación, España y Francia, podía ayudar a las 13 colonias. Y ambas naciones decidieron una ayuda inicial, que cada país, España y Francia, darían 1,000,000 libras tornesas. Es una moneda que se imprimía en la ciudad de Tours, en Francia, y se llamaba así por eso, libra tornesa. El rey de Francia, como recordamos, el Luis XVI, era pariente de su majestad católica, el rey Carlos III de España, y ambos monarcas estaban unidos por lo que se llamaba el pacto de familia de los Borbones, y ellos vieron esta rebelión de las 13 colonias británicas como una oportunidad para castigar a su antigua adversaria, Gran Bretaña. Recordemos que ya habíamos hablado de cómo hubo una guerra que España y Francia perdieron.
Sí.
La guerra se llamaba en Europa la Guerra de los Siete Años. Aquí en Estados Unidos se llamaba la Guerra Francesa e India. Y recordamos que en esa guerra, cuando vino el Tratado de París, Gran Bretaña le quitó a Francia Canadá y Cuba, invadieron La Habana los ingleses. Y para recuperar La Habana, que era tan importante, España cedió toda la Florida a Inglaterra. Así que fueron derrotados estos dos países, ¿no?, por Gran Bretaña. Así que ellos vieron esta guerra civil, que era lo que era, entre los ingleses de las 13 colonias y la madre patria de Gran Bretaña. Dijo, esta es la oportunidad ahora para desquitarnos de las derrotas anteriores y para ver si recuperamos los territorios que hemos perdido.
Siempre se busca la oportunidad en este tipo de conflicto.
Eso es correcto. Dijeron, este es el momento de quitarnos de las pérdidas que hemos tenido en guerras anteriores.
Uh-huh.
Y también recordemos que su majestad Carlos III de España fue un rey excelentísimo. Uno de los mejores reyes de España es Carlos III.
Sí.
Y él quería recuperar a Gibraltar, la isla de Menorca y las dos Floridas, porque cuando ellos entregaron la Florida era mucho más grande de lo que era hoy en día. La Florida llegaba hasta el río Mississippi y tenía parte de Alabama y parte de Mississippi, que era parte de la Florida. Entonces los ingleses picaron la Florida en dos colonias. Hicieron la Florida Oriental, capital San Agustín, y la Florida Occidental, capital Pensacola. Y la Florida Occidental se extendía hasta el río Mississippi y incorporaba la parte sur de los estados actuales de Alabama y Mississippi, porque era una Florida mucho más grande de lo que es hoy en día.
Uh-huh.
Y entonces también el monarca español quería recuperar Jamaica, que había sido española y la habían perdido a los ingleses en guerras anteriores. Y entonces ahora es la oportunidad única de castigar a su antiguo enemigo, porque es una guerra civil lo que había, para aprovecharse de esa guerra civil. Y este rey Carlos III, como dije anteriormente, era uno de los mejores monarcas que reinó España, experimentó un renacimiento en todas las áreas, especialmente en el ejército. Pues bueno, este reinado de Carlos III, que duró de 1759 a 1788, fue en realidad una época dorada en España, y el Imperio Español alcanzó su mayor extensión geográfica en la historia, mucho mayor que el Imperio Romano. O sea, el Imperio Español en las Américas era más grande que todo fue el Imperio de Roma. Y es importante decir también que en ningún libro de historia se reconoce algo muy importante, que los reyes de España también reyes de Estados Unidos.
Ajá.
Aquí siempre se habla de los reyes ingleses, de las 13 colonias, pero es que el rey Carlos III fue el rey de una extensión enorme de Estados Unidos.
Así es.
Así que él fue rey de España y rey de Estados Unidos. Eso no está en ningún libro de texto.
No está, pero es la realidad. Es la realidad y los hechos históricos lo están demostrando. Incluso desde el principio, desde que Ponce de León ya llega aquí a la Florida, pues evidentemente ya él forma parte del reinado español. Y como bien dices, mira, has apuntado un dato interesante. Eso siempre se obvia aquí en los libros de historia. Pero vamos a continuar porque siempre es interesante lo que nos tiene Frank.
Los libros de texto de Estados Unidos incorrectamente solo reconocen a los reyes ingleses como reyes de Estados Unidos. Sin embargo, el rey Carlos III y otro monarca de España también fueron reyes de Estados Unidos. Y esto no se dice en ningún libro de texto. Y después del triunfo de España sobre Gran Bretaña en esa guerra de independencia que acabó en 1783, España recuperó las dos colonias que había perdido en la Guerra de los Siete Años, la Florida Oriental y Occidental, la recuperó. Y de ese momento, el territorio que gobernó Carlos III en Estados Unidos fue extraordinariamente extenso. No hubo monarca inglés que gobernara más territorio en Estados Unidos que lo que gobernó Carlos III, porque tenía la Florida, entonces el virreinato de Nueva España incorporaba, bueno, toda la parte oeste de Estados Unidos. En fin, sí. Este monarca fue muy culto, muy energético, mejoró la administración y la economía de España y sus colonias, él puso fin a los monopolios que impedían el libre comercio y tomó medidas para mejorar la enseñanza, las artes, la ciencia, redujo los impuestos, construyó caminos y puentes por todas partes, reformó las finanzas estableciendo un sistema de intendentes reales y creó organizaciones llamadas Sociedades Económicas de Amigos del País en España y sus colonias y envió expediciones científicas por todo el mundo. Este fue un rey, probablemente el mejor de toda España.
Y además con visión de futuro, porque es algo que en estos momentos en muchos países se hace por gobiernos contemporáneos, e incluso son solicitudes por parte de la sociedad, sea este tipo de solicitudes. Estamos hablando de que Carlos III ya en esa época lo hacía.
Sí, fíjate, lo que el gobierno de Estados Unidos, te lo voy a describir brevemente aquí, el reino de él se extendió desde el Atlántico hasta el Océano Pacífico, incluyó la Florida, el sur de Alabama y Mississippi, el territorio de la Luisiana, que incluía tres estados actuales, Texas, Arizona, Nuevo México, California, Nevada, Oregón, Colorado y Wyoming. Todo ese territorio lo gobernó Carlos III. Jamás hubo un rey de Gran Bretaña que gobernó ese extenso territorio de lo que es hoy en día los Estados Unidos. Es y eso no está en ningún libro de texto, ni siquiera en uno.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema.
Fran nos da unas clases de historias que no tienen precio porque los conocimientos que adquirimos cada semana son increíbles, todo lo que nos trae, Fran.
Bueno, y la investigación científica también fue gran preocupación para el rey Fernando VI y su sucesor, Carlos III, ¿no? Porque él era el trono de su hermano. Y el rey Fernando VI, que fue el anterior a Carlos III, envió a científicos Jorge Juan Antonio de Ulloa a América del Sur para conducir investigaciones. Carlos III envió una expedición botánica al nuevo reino de Granada en Colombia, en cual participó un científico muy famoso, José Celestino Mutis, y su asistente colombiano, Francisco José de Caldas. Mutis identificó por primera vez las propiedades medicinales de la quinina y de la ipecac. Y bueno, el Bernardo de Galvez, cuando ya gobernó, vamos a hablar después posteriormente de él, envió quinina a las tropas norteamericanas cuando peleaban en Virginia y el Valle de Ohio. Y también tenemos un personaje muy importante que es José de Gálvez, marqués de Sonora, que fue ministro de Indias. Las Indias le decían a todas las colonias en España, en las Américas, y era el tío también de General Gálvez. Así que Carlos III nombró excelente ministro en todas las áreas de su gobierno. Y uno de los más importantes fue José de Gálvez, que gobernó muy bien las colonias españolas durante la época que él estuvo en ese puesto, ¿no? Así que regresando otra vez a las 13 colonias, la situación de ellos no podía ser peor cuando comienza la guerra de independencia, que empezó en abril de 1775. Lo primero que hace Washington, cuando lo nombran general, el ejército continental, es hacer una investigación de cuánta pólvora existe para la guerra que ya están dando contra Inglaterra, y le dan la noticia terrible que solo había 9,000 libras de pólvora. Cuando Washington oye esa terrible noticia, se quedó sin habla por media hora. ¿Cómo voy a pelear? Esa forma dura una batalla o dos y después ¿cómo voy a pelear contra los ingleses?
Claro.
Entonces, sabiendo que era una situación tan crítica, por eso es que vino esa ayuda que ya mencioné, tan grande, que vino de Francia y de España, dándole un regalo de 2 millones de libras turquesa. Ahora te voy a decir lo que se compró con esos 2 millones de libras turquesa.
Cuéntanos.
Con esos 2 millones de libras turquesa de España y de Francia, se compraron 216 cañones de bronce, 209 curetas de cañón, 27 morteros, 29 afustes o armazones para morteros, 2.826 bombas, 51.134 balas, una inmensa cantidad de plomo para fundir las balas de fusil, 300.000 cajas de pólvora.
Wow.
Acuérdate que había aquí 9.000.
Sí.
Le mandamos de España y Francia 300.000 y 30.000 fusiles con bayoneta, 30.000 uniformes, 4.000 tiendas de campaña. O sea, se equipó completamente el ejército de George Washington, que no tenía nada de lo que te acabo de mencionar. Eso fue el inicio de la ayuda. La ayuda continuó durante toda la guerra. Pero eso fue el comienzo de la ayuda. Y según un informe del conde de Aranda, los patriotas norteamericanos recibieron 2 millones de libras esterlinas para los gastos de la campaña. Y con esta ayuda se equipó completamente el ejército continental del general George Washington. También se creó una corporación española, Rodríguez, Hortaleza y compañía, para manejar los embarques de España. También
sí.
España permitió que los barcos norteamericanos usaran sus puertos como las de sus colonias. Otra ayuda también que le dieron.
El empujoncito fue grande.
Tremendo empujón, ¿ok?
Sí.
Entonces también un señor llamado Diego de Gardoqui, que con el tiempo fue primer embajador de España, ya cuando eran independientes las 13 colonias, ¿no? Pero este señor, Diego de Gardoqui, era un exitoso comerciante, banquero, político, diplomático. Posteriormente fue embajador de España en Estados Unidos de 1784 a 1789. Y más adelante fue nombrado secretario del Consejo de Estado de Carlos IV, el hijo de Carlos III, ¿no? Y superintendente general de la Real Hacienda. Así que era un tipo muy inteligente y a él lo encargaron para mandar toda la ayuda que venía de España hacia las 13 colonias. También las colonias españolas aportaron una considerable ayuda a las 13 colonias. Primero estaba el territorio de Luisiana, de 13 estados actual, y ahí hubo un gobernador llamado Luis de Gonzaga y posteriormente Bernardo de Gálvez, que le mandaban frazadas, pólvora, armas, alimentos, medicina, incluyendo la quinina.
Sí.
Y otras provisiones vitales al general Charles Lee, que era el segundo al mando del general Washington, al general George Rogers Clark, y esa ayuda de la Luisiana fue de una gran importancia porque se la dieron también al ejército continental en Virginia y para la campaña del general Clark, que peleaba con los ingleses en el Valle de Ohio. También desde California, donde teníamos al fray Junípero Serra, tanto de la Iglesia Católica hoy en día, ahí él recogió dinero también en California y se le mandaba ese dinero a las 13 colonias. Inclusive le mandaban la ayuda hasta el general francés Conde Rochambeau, que tenía ya 6.000 soldados
sí.
que se unieron a las tropas de Washington en la última campaña. Así que hasta de las misiones franciscanas de California mandaron ayuda. Así que la ayuda fue extraordinaria.
Fue fundamental.
Y continuó todo el tiempo de la guerra, de principio hasta el final, estuvieron mandándole esa ayuda, que este historiador americano dice que es equivalente a 30 billones de dólares, ¿no? En moneda actual.
En moneda actual es muchísimo dinero que estamos hablando. Y fíjate que esto, como bien dices, curiosamente no aparece en los libros de texto, no se dice mucho, no sabemos por qué. Algún día alguien tendrá que decirlo, ¿no? ¿Por qué razón esto no se refleja? Porque, óyeme, si esto se hubiese reflejado, correrían ríos de tinta y se habrían hecho cuántas películas en el cine de Hollywood. Increíble la cantidad que se hubiera hecho, ¿no?
Hay que se hubiera hecho una nada más, ¿verdad?
Por lo menos
una. No se ha hecho ninguna película en Hollywood.
No, pero nada. Bueno,
mira, fíjate, la situación de los ejércitos de Washington y eventualmente Rochambeau
era un general, el nombre de él era Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, conde Rochambeau, tenía un ejército de 6,000 soldados que desembarcaron y se unió al de Washington.
Sí.
Y entonces querían destruir el último recurso, ¿no? Que los ingleses estaban ahí. Pero fíjate lo que ocurrió, se le había acabado el dinero a los dos ejércitos. Así que en la primavera de 1781, el general Washington y el general Rochambeau estaban totalmente desesperados. Ambos comandantes necesitaban dinero para comprar alimentos, armas, ropa, provisiones, así como para pagar los sueldos de sus soldados, que estaban muy atrasados. No había ni dinero para pagar a los soldados. Y muchos soldados de Washington tenían familia y tenían que mantener a su familia.
Claro.
Y si no le pagaban los sueldos, podían desertar y se le espumaba el ejército, se le acababa totalmente el ejército.
Claro.
Así que el general francés Rochambeau escribió una serie de cartas a un almirante francés que se llamaba de Grasse, cuya flota acababa de llegar a Santo Domingo. Rochambeau le informó al almirante francés que su ejército y el de Washington se le estaban agotando los recursos y necesitaban urgentemente 1,000,000 de libras turquesas para continuar la guerra. Así que ellos escribieron cartas desesperadas no hace falta ese dinero, no, se nos desbarata el ejército si nos encortamos. Hay una historiadora muy famosa española que escribió un libro maravilloso, en español, por supuesto,
sí,
que se llama Yo Solo, Bernardo de Gálvez y la toma de Panzacola, que era como decían Panzacola en aquella época.
Uh-huh.
Ella escribe este libro en 1986. Y este libro explicó que había un enviado del rey Carlos III, que se llamaba Francisco de Saavedra, que escribió un diario, y ahí sabemos todo lo que ocurrió, porque ese diario está en los archivos de España.
Uh-huh.
Y ahí se explicó cómo esos socorros llegaron a Yorktown, donde estaban los ingleses, y Washington y Rochambeau querían derrotar a los ingleses. Entonces, estas cartas que mandó Rochambeau al almirante de Grasse no pudo recaudar esa considerable suma en la colonia francesa de Santo Domingo. Entonces enviaron a La Habana, 70,000 habitantes, como mencionamos, dos veces más grande que la ciudad más grande de Estados Unidos, que era Filadelfia, con 42,000 habitantes, y mandaron a La Habana tres de sus mejores fragatas, entre ellas la Aigrette, al mando de San Simón. Así que este enviado especial, Francisco de Saavedra, escribió en su diario cómo se recogió una enorme cantidad de dinero en solo 6 horas para socorrer a los ejércitos de Washington y del conde Rochambeau que luchaban en Yorktown contra los ingleses. Y fíjate, te voy a citar exactamente lo que él escribe en su diario. Esto lo dice él. Llegamos a La Habana el 15 de julio de 1781. Fui a ver a los generales y después el intendente y tesorero. Manifestaron en la tesorería que no había dinero. Así que los hacendados, como los comerciantes, que habían ya prestado muchos caudales al rey. Echóse la voz entre los vecinos y se dijo por medio de escuelas a los pudientes que el que gustase contribuir con su dinero para socorrer la escuadra francesa, que se iba a hacer una expedición, de acaso que dependía la prontitud de una paz ventajosa que se hiciera inmediatamente. Y dice él, en 6 horas se juntó el dinero necesario, se embarcó y a las 8 de la noche se hizo la fragata a la vela.
Ni en estos tiempos de tecnología, yo creo que en tan poco tiempo se recoge esa cantidad. Fran, quiero agradecerte de verdad esta clase. Vamos a seguir aprendiendo de la historia de los Estados Unidos y ese vínculo de España y las colonias españolas, precisamente, y su influencia en la formación de lo que es este país. Así que te agradezco, como siempre, tu participación con nosotros, Frank.
Continuaremos hablando sobre la guerra de independencia y la ayuda enorme de España y su colonia, ¿no? Gracias por darme la oportunidad de hablar contigo.
Para nada, Frank. Muchísimas gracias. Nos despedimos aprendiendo muchísimo, ya preparando la libreta para la próxima semana. Tony Simón.